¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
¿Has escuchado hablar de la gente langosta?
No, Don Cangrejo.
¡Me encanta el dinero!
Pues vas a escuchar hablar de la gente langosta.
Ok.
El 26 de junio de 1937, Grady Franklin Stiles Jr. nació en Pittsburgh, Pensilvania. La familia Stiles había padecido algo que se llama ectrodactilia durante más de un siglo. Uh-huh. Es una afección comúnmente conocida como síndrome de la garra de langosta.
Ok, entonces no tenían dedos, nomás tenían estos dos.
No, de hecho, más bien lo que pasa es de que no, como que no tienen los de en medio. Ajá. Entonces, como que es como si tuvieras aquí hendido en medio de la mano. Ajá. Y parece que tienes garras.
Ok.
Entonces, tienes como el pulgar y tienes acá como esto, y como si no tuvieras lo en medio, está como hundido. Ajá. Y es congénita, es poco común y está, o sea, es la falta del dedo medio y la mano está hendida donde debería estar el metacarpiano del dedo. Uh-huh. Esta división a menudo da a las manos la apariencia de pinzas o garras de langosta. Pero los casos varían en gravedad. Hay gente que sí, de plano, pues nomás tiene eso. Hay gente que no lo tiene tan marcado. Ajá. La afección suele presentarse tanto en las manos como en los pies. Si bien se hereda, también puede saltarse una generación. O sea, puede que si tú lo tienes, le toque a tu hijo. Puede que no.
Okay.
No. William Stiles había sido el primero.
Caminaban de ladito, ¿no?
William Stiles había sido el primero de la familia que mostró la condición en 1805. Luego le siguieron Jacob Stiles, Elisha Stiles y Grady Franklin Stiles Sr., que era el papá del güey del que vamos a hablar hoy.
Ok.
Grady Stiles Sr. trabajaba como atracción de carnaval. Estaba en los freak shows. Ajá. Era el Lobster Man.
Sí, pues qué más.
Sí, pues qué más haces. Era anunciado como el hombre langosta.
¿Cómo no se llamó Lobster Stiles y se apellida Stiles?
Stiles.
se lo durmió.
En la década de 1930, los asistentes al carnaval pagaban 5 centavos para entrar a su tienda y ver sus manos de langosta.
Ajá.
Grady Sr. y su esposa Edna tuvieron 3 hijos. 2 de ellos sí tuvieron ectrodactilia, el otro no.
Uno se llamaba Larry.
Grady Franklin Stiles Jr. nació en Pittsburgh en 1937. Su caso era muy grave. Ambas manos eran garras y sus piernas también estaban atrofiadas a la altura de las rodillas. Entonces el güey pues, no podía caminar tampoco. Uh-huh. La familia se mudó a Gibsonton, Florida, cuando Grady era un niño. Ahora, Gibsonton también era conocido como Giptown. Era una ciudad de lo que le llamaban invernada para espectáculos de carnaval. Uh-huh. O sea, en invierno, cuando no puedes andar de gira con el carnaval, pues te ibas y te quedabas un rato, unos meses ahí en Giptown, o ahí vivías y te ibas de gira con tu circo, güey. Uh-huh. Entonces mucha gente...
Transilvania, ¿no?
Sí, güey.
Ahí viven todos los freaks.
Mucha gente del carnaval y del circo pasaba la temporada baja en Gibsonton. Era el hogar de Priscilla, la niña mono. Uh-huh. El contorsionista conocido como The Anatomical Wonder.
Okay.
Unas hermanas gemelas y mesas que tenían ahí un puesto de frutas. Señoras barbudas, payasos, tragasables, magos, strippers, todo aquel que pasaba tiempo en los carnavales.
Sí, me reí por tragasables. pero sí, está muy buena la serie de DC esa, de los freaks.
De los freaks. Pues está basada, de hecho, bueno, digamos eso, pero tiene que ver algo aquí también.
Ajá.
Preferían que los llamaran carnies, como así les decían los que trabajaban en carnavales. Hay que les dijeran discapacitados o fenómenos. No les gusta que les dijeran freaks. Uh-huh. Hubo un tiempo en el que Cape Town tenía la única oficina de correos con un mostrador para enanos.
Ok.
Porque había muchos y era
había necesario. Muchos enanos, sí.
Ya me los imagino así, lamiendo la postal a casa. Ajá. Poniéndola en un rotafolio para ellos. Yo no sé. No.
¿Qué, güey? Un rotafolio pues es una hoja normal.
Una hoja normal. Aparte de que tenía un agradable clima invernal, Gibsonton ofrecía leyes de zonificación de circos únicas que permitían que los residentes estuvieran ahí también a los animales. O sea, había de repente, tenías en tu patio un elefante, güey. Ajá. Tenías ahí el remolque del circo en el jardín delantero, sí, en la yarda, como dicen, tenías acá todo tu desmadre. Y mientras los turistas conducían por la ruta 41, veías un letrero que se decía el campamento del gigante.
Ok.
Esto se debía a que había un güey gigante que tenía una combinación como de... Era como una de estas áreas donde se ponen las casas rodantes. Tenía un restaurante y una tienda. Uh-huh. Se llamaba Altomany.
Altomany. Doom Patrol se llama la serie? DC de los Freaks.
Ah, no, es que hay otra serie que se llama Freaks que tiene que ver con esto.
Ok.
Sí, oh, pero sí, Doom Patrol está bueno. Pero el señor Altomany, o sea, no era Altomany, medía 2.60. O sea, 2.59 metros, 8 pies, 6 pulgadas de alto. Sí. Él estuvo alguna vez de gira en la Feria Mundial del Freak Show y ahí conoció a su esposa Jenny.
Una enanita. ¿Te imaginas?
Casi.
Ándale.
Era media mujer y medía 60 centímetros de altura. Okay. Porque no tenía piernas.
No tenía piernas.
Así es, sin piernas. Eso es en la mitad inferior de su cuerpo. Ajá. Entonces...
Parece el gigante de Plantas contra Zombies. Que está un gigante y nomás un güey encima en la espalda aventando cosas.
Justo, eso era, güey. Ajá. Yo creo que a lo mejor de ahí se inspiraron.
Sí.
Grady Sr. Hizo que este güey, el niño, se metiera a la escuela. Que dejara la escuela, perdón. Y se uniera al carnaval. Como él era Lobster Man, y ahora tenía su Lobster Boy. Ahora ya eran The Lobster Family. Ajá. El papel de Grady Jr. era simplemente sentarse en una silla y sonreír. Mientras los... Además se le quedan viendo. Uh-huh. Así, literal, era el gorditos y bonitos.
Gran jale. Me gusta mucho ser así. Sí.
Pero pues en realidad, a lo mejor a algunos les puede sonar triste esta vida, pero a Grady Jr. le encantaba, güey. O sea, él...
Sí, pues es que mientras no existan los... No se burlen de él.
Sí, o sea, él
lo agarra como mal.
Sí, él en Giptown se sentía súper... O sea, él era de güey. Pues,
no, ya era Giptown, o sea, había mucha gente rara ahí.
Simón, entonces él nunca se sintió discriminado, se la pasaba chido. Ajá. Ahí no, nadie lo volteó a ver como niño raro como en la escuela. Sí. Ahí sí podía jugar con otros niños que pues tenían también ahí sus peculiaridades. Aprendió a leer, a escribir su propio nombre e incluso aprendió hasta a disparar un revólver.
Con sus manitas
de langosta. No podía caminar, por lo que usaba las manos y los brazos para moverse, güey, lo que lo hizo increíblemente fuerte. O sea, ese güey estaba mamadísimo, pero nomás de arriba.
No, pues como buena langosta también. Mamadísimo.
Y no podía... Sí, o sea, tenía una fuerza increíble en la parte superior del cuerpo. Y muchos decían que pues cuando te saludaba de mano, o sea, que te apretaba con su garra y que dolía bien culero.
Ajá. O sea, que de lo, sí, de lo fuerte que estaba, güey. Me la va a arrancar.
Sí. Y dicen que a veces cuando se peleaba con los demás güeyes, que de un garrazo te sentaba la chingada.
Damn.
Y luego
me abres mi cerveza con tus manos de langosta.
De repente también dicen que el güey, o sea, cuando se a pelear con alguien, pues como no podía levantarse, el güey nomás como que agarraba vuelo con las manos. Ajá. Y se les daba cabezazos y los tumbaba también. Ajá. Grady permaneció en los espectáculos hasta la edad adulta. En 1959, una mujer llamada María Teresa Herson se unió al carnaval. Ella no tenía discapacidad, simplemente se escapó de una casa donde su padrastro estaba abusando de ella.
Okay.
No se sabe si se abusó sexualmente de ella, nomás sabemos que era abusivo o golpeador y que la llegó a amenazar con abuso sexual.
Okay.
Ella tenía 18 años y Lobster Boy se sintió atraída por ella. Pero pues él sentía... Aquí fue al revés, o sea, porque era la niña bonita nueva que entró. Pero el inalcanzable era Lobster Boy porque él era la estrella, güey, del carnaval.
¿Sí? Sí,
man.
Órale.
Entonces, como ella era una humilde recaudadora de boletos, pues, o sea, no estaba como que a su nivel. Fue
Guacala la guapa.
Teresa fue subiendo de puesto poco a poco. Primero trabajó como una chica Bali, que eran las que estaban afuera del circo, como que nomás así vestidas como...
De que pásenle.
Pásenle. Guara como una decán, básicamente. Ajá. Luego se convirtió en la chica de la caja de espadas. Entonces se paraban en una caja y luego pasaban espadas alrededor de ella. Y
se la afilereaban.
Y luego se convirtió en la chica electrificada.
Ok.
La sentaron así eléctrica y aparentemente la electrocutaban, pero pues era un truco.
Todo era falso.
Simón. Sí, bueno. Ya después, cuando como empezó a tener ya su tiempo en el escenario y todo, ya el Grady dijo, mira, allá la lleva.
Ya te ves madreada. Ahora sí. Ahora sí me gustas.
Cito, Grady era un hombre tan encantador, todos disfrutaron de estar en su compañía, dijo María Teresa. Se mudaron juntos, vivieron así durante 9 años antes de que Grady se casara con ella. Y luego Grady comenzó a beber mucho. Estas borracheras a menudo terminaban en palizas a Teresa.
Tuvieron la verga, pues si te estás saliendo de tu casa porque te pegaba tu papá y ahora tu vato, chinga. Lo bueno que ya no pasa eso.
Tuvieron 2 hijos que murieron de neumonía el mes de haber nacido. Ajá. Y luego tuvieron 2 hijas que sí vivieron. Una tenía el síndrome de garra de langosta y la otra no.
La otra no.
Katy sí tenía las pinzas de langosta y este Grady se seguía poniendo pedo y ahora cuando estaba pedo se ponía a perseguir a las niñas para pegarles. Y
tráeme el cinto. Tráeme el cinto.
Ay, güey. Para la gente que solo está escuchando esto, si no lo vieron, ya se lo perdieron ni pedo.
Bueno.
Cuando a la que más le pegaba era a Donna, la que no tenía la ectrodactilia.
Sí, pues oye, discriminación.
Claro.
Es que esta ni siquiera es mía, no nació con las manos.
Una noche Grady las corrió de la casa. Teresa buscó refugio con el hombre más pequeño del mundo.
¿No tendrás una pequeña tacita de café?
Sí, güey. Era un güey que medía un poquito más de 1 metro. Ajá. Y le dijo, Simón, chido. Empezó a salir con el hombre más pequeño del mundo. Ajá. O sea, tener una aventura. Y llevó una a la familia. Aventura. Una pequeña aventura ahí con él. llevó a la familia a vivir con su madre en Ohio. Y 4 meses después llegó la noticia de que Grady había solicitado el divorcio. Pero como Teresa no sabía nada de la audiencia, no estuvo representada en el tribunal. Y por lo tanto, el juez le concedió la custodia total de las niñas a Lobster Boy.
Ufas.
Regresaron a Gift Town y descubrieron que Grady se había vuelto a casar. Grady y su nueva esposa tuvieron un hijo, que era Grady, el tercero, que era Grady Senior, Junior, y era el tercero. Uh-huh. Y también era un Lobster Boy.
Ok.
Era casi, casi igualito a su papá.
¿Y la esposa nueva igual era una mujer normal?
Sí, no tenía...
Dijo, una lobito o algo. una caimancita, ¿no? Algo.
Ah, mira, como que la niña lagarto se ve bien, ¿no? Ya.
Como que quiere una lagartona ahora.
Esta Donna, la hija, conoció a un chico llamado Jack Lane y se enamoraron. Y Donna empezó a faltar a la escuela, por lo que una de sus maestras hizo una visita a su hogar. Grady Jr. recibió a la maestra y después declaró, cito, a esta maestra realmente le gustaron mis garras. Entonces tuvimos relaciones sexuales en la casa.
Ay, no.
Y ella seguía regresando y regresando por eso. Ajá. Todas las personas con las que tengo relaciones sexuales quieren tener relaciones sexuales con mis garras. Les encanta cuando las uso.
Ok. Ay, otra vez faltó la niña. No es cierto, está en la escuela. No.
No, no.
No, cógeme.
De hecho, hay una temporada de American Horror Story donde es un freak show. Se llama Freak Show temporada. Sí, y ahí sale un güey con esas manos. Y las usa también para fines sexuales.
Vaya.
Eso está basado en este güey.
Ajá.
Donna pronto se escapó de su padre abusivo y se mudó con la hermana de Jack, con su cuñada. Grady Jr. le exigió que regresara y amenazó con contratar detectives. Donna le habló a su papá, le dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada, me voy a casar con el Jack. Pero pues ella no está embarazada nomás, está mintiendo para huir de su padre abusivo. Uh-huh. Ya después como que el Grady le dijo, ok, chido. Entonces ve nomás para avisarme cómo está el pedo de la boda, ¿no? Entonces regresó a casa, Grady aceptó el matrimonio y fijaron la fecha para la boda como el 28 de septiembre del 78. El día antes de la boda, Jack y Donna fueron a la tienda departamental Sar para comprarle un vestido de novia. Grady Jr. fue a un bar y dicen que se chingó como 12 whiskies. Uh-huh. Cuando Donna llegó a casa, notó que faltaba la silla de ruedas de Grady, así que salió a buscarlo. Entonces escuchó un ruido en la casa, entró corriendo y se dio cuenta que su papá le había disparado a su novio en el pecho.
¿A su novia?
A su novio.
A su novio.
Sí, al Jack. Entonces Grady le disparó a Jack en el pecho y lo mató.
Ajá.
Cuando llegó la policía, Grady dijo, llévenme. O sea, así fui yo.
Vale, verga, soy un artista.
Simón. Grady fue acusado de asesinato en primer grado, pero su deformidad generó una gran simpatía por él.
Ajá.
En sus juicios, sus testigos que llamó así para que hablaran bien de él era una señora barbuda, un enano... Y un güey conocido como el hombre gordo, que pesaba 600 libras.
Y empezaron a malabarear.
Este güey, el hombre gordo, estaba tan grande que no cabía en el estrado, güey. Ajá. Entonces había una foto de él en el piso del tribunal testificando porque no había otro lugar donde lo podían sentar. Ajá. Este Lobster Boy fue el mejor testigo de todos porque como había sido showman toda la vida, el güey sabía lidiar con la gente, güey.
Sí.
Entonces el jurado le bajó el cargo a homicidio voluntario.
Ah, bueno.
O sea, como que, pues, o sea, no lo asesinaste, nomás lo mataste, pero pues más leve. Uh-huh. Igual sigue muerto.
Sí, sí.
El problema es de que encarcelarlo iba a ser un problema, güey, porque un funcionario penitenciario le escribió al juez y le dijo, güey, no queremos a una persona con sus discapacidades aquí porque nos va a salir muy caro tenerlo aquí porque vamos a tener que asignarle a guardias que estén cuidándolo todo el tiempo. Uh-huh.
Carney, discapacitado. Ajá, no.
A un carney, por favor.
Sí, no me digan así.
Entonces Grady recibió una sentencia de 15 años de libertad condicional. Ajá. Grady inmediatamente abandonó la ciudad para evitar pagarle a su abogado y comenzó su propio carnaval, su propio espectáculo con 10 actos. Luego Grady se divorció de su segunda esposa, regresó a Gibb Town. Teresa ya se había aburrido de su pequeña aventura con su pequeño marido y se divorció de su pequeño marido.
Es que no la tiene tan grande.
No, tú. No. Que no tiene tus garras. Sí. No puedo escapar de las garras de Lobster Boy. Teresa volvió con Grady.
No.
O sea, imagínate cómo te hace sentir de que tu jefa, güey, regresa con tu papá que mató a tu novio. O sea, imagínate ser esta pobre Donna, güey. En el 89 se volvieron a casar. Llevó consigo a su hijo que tenía del su anterior matrimonio con el hombre más pequeño del mundo, que se llamaba Glenn. Uh-huh. Tenía síndrome de Down, medía 1,90 y tantos y pesaba más de 100 kilos.
Ok, entonces no salió el nanito, pero salió con síndrome de Down.
Ajá.
Ok.
Grady Jr. parecía haber cambiado para mejor. Se dice que era más amable, más gentil. Al principio mantuvo su consumo de alcohol al mínimo, pero luego comenzó a ver más otra vez. Y cuando iba al bar de la feria local que se llamaba Sideshow USA, ahí se ponía unas pedotas y empezó otra vez a golpear a su familia. Uh-huh. Y empezó a sentirse invencible. Cuando golpeaba a su familia, de repente se volaba de ellos y les decía, ya maté a alguien y me salí con la mía, lo puedo volver a hacer. Uh-huh. En el 92, Lobster Boy volvió a salir de gira en la carretera. Era ya tenía 42 años en el mundo del espectáculo. Y ya su familia también estaba en el negocio. Su hija Kathy, también que era la otra Lobster Girl. Uh-huh. Llevaban como que a los animales raros esos que iban así en sus frasquitos. Mira de dos cabezas y la madre. Era un mapache de dos cabezas el que llevaban. Uh-huh. Donna también empezó a trabajar ahí. Hacía un truco, una ilusión en la que parecía que se convertía en una gorila. Y Glenn, el niño con síndrome de Down, lo llamaban el Human Blockhead. O sea, la cabeza de bloque humana.
Ok.
Y se metía clavos en la nariz.
No. Me lo imaginaba como que golpeaba, como que le ponían estos bloques con una madera y luego ¡paz!
No, se metía clavos por la nariz. Ajá.
Órale. No, sí. Pues, está cabrón.
Pues bueno. Y ahí estaba también el Grady III, el otro Lobster Boy. Era el nuevo Lobster Boy y eso para Lobster Man.
Lobster Old Man. Uh-huh. Lobster Grandpa.
Y eran la familia Lobster. La gira del 92 estuvo llena de peleas familiares. Teresa dijo que quería que Grady Jr. muriera y su hija Kathy estaba de acuerdo. Uh-huh. Teresa le pidió a Glenn, el Human Blockhead,
¿no te quieres bañar en esta gran tina hirviendo, señor langosta?
le pidió a Glenn, a su hijo, el Human Blockhead, que encontrara a alguien que matara a Grady Jr. por $1,500. Uh-huh. Entonces, literal, esta mujer le dijo a su hijo con síndrome de Down, ve, consigue a alguien que mate a tu padrastro. Te dan $1,500.
Ok.
Glenn contactó a un güey que se llama Chris Wyant, que era un carney, que ya habían escuchado que el güey de repente presumía, cuando se ponía pedo, presumía que había balaceado a alguien. Uh-huh. Y que era traficante de drogas. Entonces Chris dijo, Simón, yo hago el jale. Luego Chris le pidió a su amigo Dennis Cowell que lo llevara. Dijo, dame un ride, vamos a hacer unos encargos. Llevó a Dennis a una tienda, le compró unos pantalones negros, unos tenis Nike, una camiseta blanca y negra y una gorra de los Raiders. Y Dennis estaba bien emocionado porque lo llevaron de compras. Dijo, no mames, sí. Mi compa, me voy de compras. Luego le pidió que lo llevara a comprar un arma y que llenara el papeleo. Ajá. Y luego, un par de días después, Teresa y Kathy salieron de su casa rodante, dejaron a Lobster Man mirando televisión. Poco después de las 11, entró Chris, vestido con la misma ropa que le va a comprar otro güey. O sea, como que los fueron a comprar así. Ah, mira, somos amigos, vamos a comprarnos acá la misma ropa.
La sí, misma ropa.
Outfits iguales. Pero nomás era para, pues, que lo describieran como, un güey que trae esta ropa, mató a este güey. Ajá. y echarle la culpa al otro güey.
Sí.
Este Lobster Man le gritó, lárgate de mi casa, pero le dispararon en la cabeza. Lobster Man ya se lo llevó a la chingada.
Se acabó el Lobster Man.
El plan no funcionó del todo porque la policía inmediatamente sospechó de Teresa y Katy, porque qué casualidad que en cuanto se fueron llegó alguien a matar a este güey. Ajá. Y este, además, pues también se les fue el pequeño detalle de que pues, cuando le pidieron al Human Blockhead que confesara, pues muy difícil que una persona con síndrome de Down aprenda a mentir.
Claro, uh-huh. Sí, también.
Teresa, Chris y Glenn anduvieron ahí, pues, o sea, fueron acusados por separado. Chris fue declarado culpable, recibió una sentencia de 27 años. Teresa intentó defenderse como esposa maltratada. Ajá. Pero la defensa se cayó cuando le dijeron, sí, muy maltratada y todo, pero contrataste a un asesino a través de tu hijo con síndrome de Down.
A ver, ¿quién mató a tu padrastro? ¿Y quién ordenó? Mamá.
Y en el juicio, el abogado puso un video y parecía ser un video horrible en el que Grady Jr. estaba agarrando a Grady, tercero, al niño, y lo estaba ahorcando. Ajá. Un video que no tenía sonido. Grady, el tercero, testificó que en ese video él no podía respirar y que a cada rato su papá le aplicaba la misma llave.
Porque nomás esa se sabía.
Sí, güey. No podía hacer otras. El juez se enfermó y trajeron un nuevo juez. Y el nuevo juez pidió, a ver, pongan otra vez la cinta, pero pónganla con sonido. Ajá. Y ellos estaban jugando y el niño estaba cagado de risa, güey. Nomás se veía raro porque pues lo estaba ahorcando, pero jugando.
Sí.
Teresa fue declarada culpable, sentenciada a 12 años en prisión. Glenn fue el siguiente en ser juzgado. Le ofreció la misma sentencia que a su madre si se declarara culpable. Y el abogado de Glenn le dijo, sí, tú aceptas el trato. Y Teresa le dijo, no aceptes el trato. Tú di que no fue tu culpa y la chingada. Uh-huh. En lugar de hacerle caso al abogado, obviamente le hizo caso a su mamá, porque insisto, es una persona con síndrome de Down, que es quien más confiar en su mamá.
Pues sí.
Y al final por esto le dieron cadena perpetua. Ándele. Grady Jr. Fue enterrado en el International Independent Showman Garden of Memorials, que es literal un cementerio de carnies, uh-huh, de gente de feria. O sea, no de dinero, literal, de la feria. De
carnavales.
Y la familia siguió adelante. Grady III tiene una hija, Sara, que no
sí,
tiene...
Sí, siguió adelante de ladito.
Grady III tiene una hija que no tiene ectrodactilia. Katy se casó y tiene una hija que sí tiene ectrodactilia, que se llama Misty. Los tres de repente salen a hacer shows o salen en apariciones.
¿Vivos todavía?
Todavía, güey. Pues, los
voy
hijos.
A buscar, los sí. Voy a buscar a ver qué tal se ven.
Esta Katy comenzó a actuar, apareció en la serie Carnival, que es una serie que hicieron de puros freaks.
Ajá.
Y que era lo que estás diciendo. Y salió en la película de Tim Burton, la de Big Fish.
Ok.
Y esa pues, es la historia de Lobster Boy y su familia.
Excelente. Uh-huh. Qué familia tan cagada, tan...
Es que, o sea, imagínate, o sea, estás en un pueblo, güey, y luego de repente dices, voy a dejar a mi marido de las garras por el hombre más pequeño del mundo.
Sí, igual. Y luego voy a regresar con el lobster.
Ajá, un desmadre. Oh, pero pues ahí está, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 45 de The Dollop, Lobster Boy. Y pues si no conocen su historia, están condenados a volverse a casar con el mismo pendejo. A ver, explíquenme esa.
Historia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.